siempre contigo.
Cuba rinde hoy homenaje a los cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, asesinados hace 26 años por la dictadura castrista. Es hospitalizado el prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Familiares del manifestante del 11J, Andy García, recluido en la prisión de Guamajal, denuncia que sigue siendo víctima de agresiones. Radio Martí ha consultado a cubanos en la isla la opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis con Ucrania. Y a propósito, Estados Unidos asegura que Vladimir Putin se convertirá en un paria en la escena internacional tras la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:01. Con su vivienda bajo vigilancia policial, opositores habaneros han estado rindiendo homenaje a cuatro jóvenes pilotos de la organización Hermanos al Rescate, asesinados por el régimen cubano hace 26 años. José Díaz Sima, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, así se refirió a Radio Martí.
24 de febrero del 2022, que se cumple otro año más del cruel asesinato que cometió la tiranía contra aquellos cuatro pilotos, las dos avionetas de Hermanos al Rescate, cuando las derribó en pleno vuelo, asesinando a estos cuatro muchachos. Hoy se cumple otro año más de ese asesinato y bueno, como siempre, la tiranía impide que el pueblo de Cuba recuerde y condene esa masacre que cometió. Hoy, nuevamente, nuestra casa y sede del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia amanece sitiado por policía y seguridad del Estado. En horas de la mañana, cuestión de las 8:30, nos disponíamos a salir Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz Silva, y ahí en plena avenida se nos vino encima segurosos y policía, y nos dijeron que no podíamos salir para la calle, porque este hostigamiento viene siendo ya de días pasados, cuando en el día de ayer tuvimos lo mismo, estuvimos sitiados. Nosotros desde aquí, desde nuestra casa, sede de estas organizaciones, vamos a rendirle homenaje a estos cuatro muchachos que siempre lucharon y se preocuparon porque no murieran los cubanos en el estrecho de la Florida. Así que el pueblo de Cuba está agradecido del trabajo que hacían y por eso los asesinaron.
Por esa situación, el senador Marco Rubio ha emitido el siguiente comunicado conmemorando los 26 años del asesinato de los integrantes de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. Por años, Rubio ha luchado porque se haga justicia tras el brutal derribo donde fallecieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Hoy es otro recordatorio de la cruel naturaleza del régimen cubano. Hace 26 años, la dictadura asesinó cobardemente a cuatro cubanoamericanos cuando sobrevolaban aguas internacionales durante una misión humanitaria. Y está hospitalizado el prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Detalles con Tomás Cardoso.
Este miércoles en la tarde fue trasladado para el Hospital General Docente Enrique Cabrera en el municipio de Boyeros el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien está recluido en la prisión Combinado del Este. Informó su esposa Eralidi Frometa, que lleva meses denunciando el deterioro de la salud del comunicador, que no ha recibido asistencia médica especializada.
Tras casi 9 meses de yo venir denunciando del fallo renal que él presentó en Villa Marista, hoy fue que fue asistenciado desde un hospital. Conmigo se reunieron los médicos que comenzaron a realizarle los exámenes. Cuando yo le enseño la inflamación de los pies, ellos me dicen que él tenía la presión en 180/150, que tiene un reforzamiento en los pulmones, cosas que he venido denunciando hace varios meses. meses. Se me negó el diagnóstico por escrito. Lo dejaron hospitalizado en la sala penal de ahí del Hospital Nacional.
Ya son casi 9 meses que lleva Lázaro Yuri injustamente encarcelado y su familia responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física del periodista, señala su esposa.
Yo continúo haciendo una alerta respecto al estado de salud de mi esposo Lázaro Yuri Valle Roca, porque verdaderamente lo sigo viendo en mal estado físico, psicológico y de salud.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su página de Facebook, Valle Roca fue citado a la estación policial de Zapatice en relación a una causa abierta en el 2020 por el supuesto delito de desacato. Tras presentarse en la unidad, fue detenido y enviado inicialmente para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Está acusado de varios delitos y aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García, recluido en la prisión de Guamajal en Santa Clara, ha denunciado que siguen siendo víctimas de agresiones. Su hermana Roxana García dijo a Radio Martí que el miércoles fue agredida la barbería de su esposo y horas después cortado el servicio eléctrico a su vivienda.
En el día de ayer, yo, la hermana de Andy, Roxana García, y Jonathan, mi esposo, nos dirigimos hacia nuestro lugar de trabajo, es la barbería de Jonathan, y vimos de que habían huevos podridos allí, reventados. Nos extrañó, porque realmente no era una especie de brujería, como dicen acá. Eran simplemente que pasaron y los tiraron encima de un trapo que había en el piso. Esto fue alrededor de las 8:30, 8:40 de la mañana, cuando fuimos a abrir el lugar. Y realmente entramos, lo limpiamos, lo denunciamos en las redes sociales. Y en fin, este mal olor nunca se fue. De hecho, hoy todavía tiene muy mal olor, a pesar de que le echamos todo tipo de productos que teníamos en la casa. Y cuando terminamos de trabajar, que nos dirigíamos hacia la casa, llegamos y no había electricidad, no había corriente en toda la casa. Cuando revisamos el contador, había un papel allí que decía de que es un aviso por no pagar los pagos de electricidad y que nos desconectaron los cables de la corriente que se dirigen hacia nuestra casa. Revisamos nuestros pagos, obviamente teníamos todo pagado. Desde el primer momento que llegan las facturas de electricidad, agua, de lo que sea, lo primero que hacemos es pagarla, precisamente porque sabemos la situación en la que estamos. A pesar de haber estado pagada, a pesar de que todo el edificio donde vivimos lo dijo, de igual manera la cortaron.
Y más de 24 horas permaneció arrestado el médico opositor Ramón Zamora en la unidad de procesamiento penal de Pedernales, en Holguín. Zamora, quien fue arrestado el martes, dijo a Radio Martí que lo amenazaron con sanciones por cargo de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas debido a sus denuncias en las redes sociales.
Este martes 22 de febrero, a las 5:50 pasado meridiano, 3 agentes de la seguridad del Estado vinieron acá a mi casa y me arrestaron. Me llevaron entonces para la unidad de procesamiento penal en Pedernal y allí, bueno, desde que llegó el auto donde me llevaban, me estuvieron filmando hasta que hicieron todo el proceso de vista médica y todo el proceso que ellos hacen para detener, y en todo el tiempo estuvieron filmando, y cada proceso de los que hicieron lo filmaron, ¿no? Y ellos dicen que se utiliza para luego emplearla en los juicios donde justamente van mi propia contra, de que sí me han hecho llamado, ¿no? Según ellos, ¿no? Y allí me hicieron un acta de advertencia donde me dijeron, ¿no?, de que me iban a sancionarme por un delito de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, que si continuaba publicando por las redes sociales, o sea, todo esto va en vista a las redes sociales. Dicen que si sigo haciendo las denuncias en el activismo que llevo dentro de las redes sociales, pues voy a ser entonces sancionado bajo estos delitos. Ya a las 8:17 pasado meridiano del miércoles 23 de febrero, o sea, de ayer, me liberaron entonces, y bueno, ya hasta esto también, hasta en el momento en que me liberaban, todo lo firmaron estos oficiales con el objetivo, según ellos, de utilizarlo en mi contra en un juicio que a la vista de ellos muy pronto sería, pues yo me mantengo con estas posiciones de continuar denunciando por las redes sociales.
Y mucha atención, una nota de la Cancillería de Cuba respalda la postura del presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania y culpa a los Estados Unidos por, según dice, imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Mientras buena parte del mundo condena la postura de Rusia y respalda a Ucrania, La Habana cierra filas con su aliado político. En una nota de la Cancillería castrista publicada en el diario oficialista Granma, el régimen justifica la acción de Rusia diciendo que es el empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa. Moscú llamó a otros países a seguir su ejemplo y reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. El presidente ruso, según sus críticos, intenta revitalizar la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y este lunes se refería de manera muy peculiar a Ucrania. Como resultado de la política bolchevique, surgió Ucrania Soviética. Aún hoy tenemos buena razón para llamarla la Ucrania de Vladimir Lenin, afirmó Putin. La nota del Minrex no hace referencia a los supuestos intereses del Kremlin y dice que el gobierno de Estados Unidos lleva semanas amenazando a Rusia y manipulando a la comunidad internacional sobre los peligros de una inminente invasión masiva a Ucrania. El presidente estadounidense expresó este martes: Estados Unidos continuará brindando asistencia defensiva a Ucrania y seguirá reforzando y tranquilizando a nuestros aliados de la OTAN, recalcó Biden. La Duma, o Cámara Alta del Parlamento ruso, le otorgó a Putin autoridad formal para utilizar sus fuerzas armadas en el extranjero, lo cual podría ser la condición final para emprender la invasión a Ucrania. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y a propósito, cubanos consultados por Radio Martí expresaron su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis en torno a Ucrania. Ivette Pacheco informa.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí:
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene dueño de su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba:
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló:
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dicen que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí:
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez:
Creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba criticó la postura del régimen de La Habana de alinearse con el presidente ruso Vladimir Putin en la crisis en torno a Ucrania. La Alianza Opositora Cubana dijo en una declaración que el gobierno cubano, en medio de la escalada de las tensiones, anunció que profundizará los lazos con Rusia. El Consejo señaló que esta complicidad supone una provocación y una amenaza a la paz global, y resaltó que así lo ha comprobado tras el silencio de las autoridades cubanas ante la amenaza rusa de un despliegue militar en Cuba. Y la plataforma de organizaciones de la oposición pacífica en Cuba ha hecho público su rechazo también al apoyo del gobierno cubano a Rusia en la crisis en torno a Ucrania. En declaraciones a nuestro colega Amado Gil, uno de los dirigentes del grupo calificó de hipócrita la posición de La Habana.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al que pertenecen una treintena de grupos de la oposición en la isla, lanzó fuertes críticas al gobierno de La Habana por su apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania. El vicepresidente de la plataforma, el activista Manuel Cuesta Morúa, mostró su rechazo personal a la posición del gobierno cubano, al que calificó de hipócrita.
De condena y de crítica profunda a esta posición, sobre todo hipócrita, de un gobierno que ha vivido y ha construido su modelo sobre una especie de nacionalismo duro, ¿no? Toda sensibilidad por la nación, la integridad, la soberanía de los países, de los gobiernos, de los estados, pues por supuesto parecía tener su catedral en La Habana. Y solo parecía.
De acuerdo con el texto del comunicado, Cuba no puede convertirse una vez más en un estado diplomáticamente vasallo de Putin.
Por cierto, Putin ya es un criminal de guerra, que será inatrapable, porque es uno jefe de Estado, luego jefe de un imperio, pero es un criminal de guerra y el gobierno cubano ha decidido alinearse con un criminal de guerra.
La Cancillería cubana en un comunicado acusó a Estados Unidos y demás países de la OTAN de expandir sus fuerzas hacia las fronteras de Rusia y de esa manera justificó a Putin en su intervención en Ucrania. Una posición que, según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, ya se esperaba y va en una sola dirección.
Todos los puntos que se gana la dictadura cubana, el gobierno cubano, como quieran nombrarlo, todos los puntos que se gana con Rusia, se los gana a partir de que se enfrenta a los Estados Unidos.
El comunicado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba también hace referencia al silencio de La Habana ante el anuncio de Rusia sobre un posible despliegue militar en la isla. Cuesta Morúa se pregunta dónde ha quedado la soberanía nacional.
Le cedió la vocería internacional al Kremlin. Increíble. Un supuesto defensor de la soberanía y de la voz de Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la tripulación del cortador de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Margaret Norvell, repatrió a 42 personas a Cuba este miércoles 23 de febrero, luego de dos interceptaciones de inmigrantes indocumentados frente a las costas del Cayo Sugarloaf y Cayo Largo al sur de la Florida. Por su parte, el oficial Salomé Brink, del Distrito 7, manifestó que en cada caso la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de los Estados Unidos y evitó que estos viajes por mar terminaran en una tragedia. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 800 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. A las 6:18, ¿cómo están las condiciones meteorológicas del tiempo? Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Un nuevo frente frío que está afectando el nordeste de México no tiene posibilidades de moverse hacia el sur, dejando la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la parte nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleada en el resto de la costa norte, poco oleada en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19, noticias de los Estados Unidos. Por supuesto, el despliegue informativo está en torno al tema de Ucrania, porque el presidente Joe Biden ha dicho hoy que se asegurará que el mandatario ruso Vladimir Putin se convierta en un paria en la escena internacional tras la invasión a Ucrania. En un discurso en la Casa Blanca, Biden afirmó que no tiene plan alguno de hablar con Putin y enfatizó que la agresión contra Ucrania acabará costándole caro a Rusia económica y estratégicamente. El presidente de los Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro grandes entidades financieras rusas, entre ellas BTB, el segundo mayor banco del país. Biden precisó que la medida significa que todos los activos de esos bancos rusos en Estados Unidos serán congelados. Al destacar la importancia de la coordinación internacional de las sanciones económicas contra Moscú, Biden dijo que van a frenar la capacidad de Rusia de financiarse. Por otra parte, el presidente dijo que autorizó el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN a la agresión rusa contra Ucrania. El presidente ha dicho que Rusia ha llevado adelante un ataque no provocado a Ucrania y que en gran medida está sucediendo lo que ya Estados Unidos había dicho. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Biden anunció nuevas medidas de control de exportaciones que podrían detener la mitad de las importaciones de alta tecnología en Rusia, golpeando a Moscú por su invasión de Ucrania. Hablando en la Casa Blanca, Biden también dijo que su administración limitaría la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares y otras monedas, y que planeaba sancionar a otros bancos rusos. Señaló además que todos los activos rusos en Estados Unidos quedarían congelados. El presidente expresó que Estados Unidos no está respondiendo a la agresión rusa solo, sino que es parte de una coalición que representa a más de la mitad de las economías del mundo y que están preparados para hacer más. Expresó que se están tomando pasos para proteger a los aliados de la OTAN y que el viernes se realizará una reunión del organismo para discutir los próximos pasos a tomar. El presidente Biden reiteró además que tropas estadounidenses no se involucrarán en Ucrania, pero añadió que está autorizando el envío de más tropas a Alemania como parte de la respuesta de la OTAN. Biden dijo que Putin es el agresor y que él escogió esta guerra. Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia. Dice que la agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole grandemente, económica y estratégicamente, y que Estados Unidos se asegurará de ello. Dice que Putin será un paria en el escenario internacional y que cualquier nación que apoye la agresión contra Ucrania estará manchado por asociación. Expresó además que Putin quiere restablecer la Unión Soviética y que sus ambiciones son contrarias a lo que el resto del mundo quiere. Añadió que habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para asegurarle que Estados Unidos y los aliados apoyan al pueblo de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los tres senadores estadounidenses de origen cubano condenaron hoy la agresión militar de Rusia contra Ucrania. El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la invasión rusa debe marcar un cambio histórico en la forma en que el mundo ve y trata a Vladimir Putin. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, afirmó a través de Twitter que Putin pretende forzar al gobierno legítimo de Ucrania a huir e instalar marionetas en Kiev. Y el senador de por Texas, Ted Cruz, también republicano, dijo en la misma red social que está orando por los millones de ucranianos que enfrentan la agresión de Vladimir Putin. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, por su parte, rechazó las acciones no provocadas de Rusia sobre la soberanía de Ucrania. Carmen María Rodríguez amplía.
Las acciones de Rusia son una violación no provocada del derecho internacional, de la soberanía de Ucrania y una contradicción directa a los acuerdos Minsk. Así se dirigió la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos al Pleno de la Asamblea General ante las acciones rusas previo a la invasión plena de la Federación Rusa al territorio soberano de Ucrania. La embajadora Linda Thomas-Greenfield añadió:
Russia's actions are an unprovoked violation of international law, of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and a direct contradiction of the Minsk agreements.
La agresión de Rusia no solo amenaza a toda Ucrania, sino también a cada Estado miembro y a Naciones Unidas. Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que de que él empleará la fuerza para hacer una farsa de Naciones Unidas. La embajadora Linda Thomas-Greenfield afirmó que Estados Unidos rechaza esto firmemente. La embajadora estadounidense añadió:
We have moved forward, and we must ensure, as the permanent representative from Kenya said in the Security Council on Monday night, that the embers of dead empires do not ignite new forms of oppression and violence.
Hemos avanzado y tenemos que asegurarnos, tal como lo manifestó el representante permanente de Kenia en el Consejo de Seguridad el lunes por la noche, de que las ascuas de imperios muertos no vayan a encender nuevas formas de opresión y de violencia. Hasta ahí la embajadora estadounidense ante la Asamblea General, organismo central de la ONU. La invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido los mercados bursátiles y el jueves se registró un desplome de más de 700 puntos al abrirse la Bolsa de Nueva York para su día de operaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:25, pero el tema es también relativo a América Latina, porque los países allí en esta parte han llamado a una solución pacífica y han reaccionado con algunos matices al conflicto en Ucrania. México y Brasil son los dos países representados allí en el Consejo de Seguridad de la ONU, que también examinan de cerca la evolución del conflicto.
Varios líderes de la región llamaron a una solución pacífica y reaccionaron con algunos matices. El presidente de México, uno de los dos países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU junto a Brasil, afirmó el jueves que la política exterior de su país seguirá promoviendo que haya diálogo.
Que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica.
Por su parte, Brasil señaló en un comunicado que acompaña con grave preocupación el inicio de operaciones militares y apeló a la suspensión inmediata de las hostilidades. En Colombia, el mandatario Iván Duque aseguró que este ataque, al que calificó como premeditado e injustificado, no solo atenta contra la soberanía de Ucrania, sino que además amenaza la paz mundial.
Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo.
Los gobiernos de Argentina y Perú también rechazaron el uso de la Fuerza Armada.
Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania.
Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo, que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan en municiones.
Ecuador, en tanto, expresó su respaldo a la ONU y a las instituciones internacionales.
Ecuador cree en el multilateralismo y está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En tanto, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió el miércoles en La Habana con el presidente de la Duma rusa y manifestó luego su solidaridad con ese país ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia sus fronteras.
Y en medio de la situación de Ucrania y la crisis humanitaria que vive Venezuela, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición juegan agendas propias. Aymara Lorenzo amplía.
El régimen de Maduro, que enfrenta el escándalo por la revelación de la colaboración de Alex Saab con la DEA en Estados Unidos, a quien el chavismo considera funcionario diplomático y por quien ha condicionado retornar al proceso de negociación en México con la oposición liderada por Juan Guaidó, busca mantenerse visible ante la comunidad internacional prestando un apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania.
Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia.
Adolfo Salgueiro, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que Maduro busca ganar espacio ante la comunidad internacional.
Maduro tiene como beneficio el apoyo de uno de los grandes polos de poder del mundo, como es en este momento Rusia. Y al mismo tiempo se revela, sin que haya duda ninguna, que Venezuela es peón de Rusia, porque en este momento en el hemisferio occidental, salvo Cuba y Nicaragua, ningún otro país está apoyando a Rusia.
Mientras los partidos políticos que hacen vida en la asamblea liderada por Guaidó comienzan a plantear agendas propias, tal y como lo dijo Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia.
La historia va a tener que reconocer que la organización estuvo allí dando la pelea siempre y que fue el impulso, el motor más importante de esa posibilidad, se llama Primero Justicia.
E insisten, como lo dijo la diputada Delsa Solórzano, en convocar de nuevo a la gente a la calle sin una estrategia definida pese a la férrea represión que ha mostrado el régimen.
Esa Venezuela que hoy sufre, que hoy llora, que hoy vive a espaldas de las comodidades que pueden tener los vinculados a la dictadura, se levanta todos los días a luchar, a seguir reclamando sus derechos, a seguir exigiendo que en Venezuela ocurran prontamente elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El activista cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como el patriota de Camagüey, se ha declarado en huelga de hambre y sed en la prisión, según ha dado a conocer su hija Daimis de Céspedes Sánchez. Les ofrecemos una parte de la transmisión realizada en una directa a través de la cuenta de Facebook de su hija, donde también incluyó unas breves palabras que grabó de un mensaje de su padre desde prisión.
Que mi papá, ustedes lo conocen, Bárbaro de Céspedes, conocido como patriota de Camagüey, ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed. Y tengo miedo que me lo dejen morir. Entonces, por favor, compartan todo este mensaje para que llegue donde tenga que llegar, a ver si no dejan morir a mi papá. Les voy a poner ahora el audio, solamente lo van a escuchar. Ese fue el audio que mandó. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde de hoy. Entonces, el reloj va para atrás porque mi papá es una persona, como ustedes conocen, bastante grande, un cuerpo bastante fuerte y por lo tanto necesita de alimentarse. Tiene problemas de salud graves también. Es una hija que está implorando que por favor ayuden a sus padres para que no se muera en la cárcel.
Y más de 24 horas permaneció arrestado el médico opositor Ramón Zamora en la unidad de procesamiento penal de Pedernales, en Holguín. Zamora, quien fue arrestado el martes, dijo a Radio Martí Hoy que lo amenazaron con sanciones por cargo de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas debido a sus denuncias en redes sociales.
Este martes 22 de febrero, a las 5:50 pasado meridiano, tres agentes de la seguridad del Estado vinieron acá a mi casa y me arrestaron. Me llevaron entonces para la unidad de procesamiento penal en Pedernal y allí, bueno, desde que llegó el auto donde me llevaban, me estuvieron filmando hasta que hicieron todo el proceso de vista médica y todo el proceso que ellos hacen para detener, y en todo el tiempo estuvieron filmando, y cada proceso de los que hicieron lo filmaron, ¿no? Y ellos dicen que se utiliza para luego emplearla en los juicios donde justamente van mi propia contra, de que sí me han hecho llamados, ¿no? Según ellos, ¿no? Y allí me hicieron un acta de advertencia donde me dijeron, ¿no?, de que me iban a sancionarme por un delito de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, que si continuaba publicando por las redes sociales, o sea, todo esto va en vista a las redes sociales. Dicen que si sigo haciendo las denuncias, el activismo que llevo dentro de las redes sociales, pues voy a ser entonces sancionado bajo estos delitos. Ya a las 8:17 pasado meridiano del miércoles 23 de febrero, o sea, de ayer, me liberaron entonces, y bueno, ya hasta esto también, hasta en el momento en que me liberaban, todos lo firmaron estos oficiales con el objetivo, según ellos, de utilizarlo en mi contra en un juicio que a la vista de ellos muy pronto sería, pues yo me mantengo con estas posiciones de continuar denunciando por las redes sociales.
y se propagan brotes de sarna, conocida como escabiosis y chinches, en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas, afectando a la población penal. Denuncia desde la cárcel la dama de blanco Sisi Abascal en comunicación telefónica con su madre y la activista Ania Zamora.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brotes de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, El Combinado y La Belleté también tiene brotes de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfestada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias en ningún lado hay nada. Muy mala la alimentación. La situación de los presos en estos momentos es crítica.
Hay que unirse cuando la primavera negra, cuando los 75, cuando subieron las damas de blanco, que logramos la libertad de nuestros presos políticos. Tenemos que estar unidas. Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
Exiliados cubanos, académicos, expertos internacionales, políticos y organizaciones cívicas asistieron este miércoles en Miami al acto en el que se anunció la creación de una comisión para una transición legítima, ordenada y no arbitraria y caótica en Cuba. En un acto en el museo y sede de la Brigada de Asalto 2506, importantes voces del exilio cubano anunciaron la creación de un ideario y programa que propone pautas esenciales para el logro de una transición en la isla sobre bases sólidas y democráticas y sin el comunismo, dijo en el evento el expreso político Luis Zúñiga Rey. La denominada Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se articula en varias subcomisiones que trabajarán en la elaboración de un programa que sirva para la consolidación de un proceso de transición y reconstrucción en la isla. Y activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, citados a diferentes unidades policiales en La Habana, fueron interrogados y amenazados debido a carteles en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel que han aparecido en las últimas semanas. José Díaz Silva, líder de la organización, así lo denunció a través de Radio Martí.
Los activistas que fueron citados, ¿no?, y algunos que lo fueron a recoger a su casa a la fuerza porque no se quisieron presentar en las citaciones, porque nosotros sabemos que son citaciones arbitrarias. Los que fueron a las 9 de la mañana, estuvieron en las estaciones policía de aquí de La Habana, como fue El Cotorro, Marianao, Arroyo Naranjo y El Cerro, que estaban citados patriotas activistas para estas estaciones de policía. Cuando llegaron ahí, bueno, los detuvieron y entonces me estaban contando que venían oficiales vestidos de verde y le tomaron las huellas digitales, se las tomaron y le tiraban fotos, y hasta algunos le pusieron una almohadita esa como para cogerle el olor. Dice que los oficiales que lo estaban amenazando allí le tomaron algunas escrituras, le daban un papel para que escribieran en letra en molde y letra corrida. Dice que era porque estaban buscando a los que se estaban dedicando a poner los carteles contra Miguel Díaz-Canel y contra la revolución cubana. Bueno, lo soltaron pasada las 6 de la tarde. Eso fue con todo. En El Cotorro, que tenemos allá a Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, aquí en El Cerro tenemos a Freddy Otero Angueira, en Marianao tenemos a Wilde Acevedo Cova, y así, algunos patriotas, creo que eran 7 en total, que fueron citados.
Y los músicos cubanos y miembros de la agrupación Gente de Zona continúan haciendo el llamado para varios artistas cubanos que se han sumado para promover la campaña de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021.
Hola amigos, soy Randy Malcolm.
Yo Alexander, juntos somos Gente de Zona.
Y queremos invitar al mundo a que una sus manos al nombre de Cuba, porque hay muchos presos políticos, incluyendo niños menores de edad, que a partir del 11 de julio, esto ha sido una condena injusta para esos niños menores, los cuales ya han sufrido muchas cosas psicológicas y para colmo están condenados a más de 20 años de cárcel injustamente.
Todas estas personas fueron apresadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de pedir libertad. Para nadie es un secreto que nuestro país tiene una dictadura de hace muchos años y que como en estos momentos es que estén encarcelando muchachos menores de edad por simplemente pensar diferente, y no sé cuántos presos políticos que hay hace mucho tiempo sufriendo prácticamente una cadena de respeto injusta.
Espero que el mundo se una a nosotros.
Así que este es un llamado de nosotros como artistas de Cuba que somos, para que el mundo ponga su mano.
Y hablemos de economía porque la industria del azúcar de Cuba se encuentra en camino hacia su peor temporada. Según informes y fuentes de los medios oficiales de comunicación, lo que amenaza con hacer mella en el desarrollo económico y el orgullo nacional. Se vaticina que la cosecha de 2022 está muy por debajo del mínimo histórico del año pasado, según datos oficiales y dos expertos azucareros locales. El gobierno no ha podido financiar las necesidades del sector, incluidos insumos como el riego y repuestos, debido a nuevas y severas sanciones y la propagación de la pandemia del coronavirus. Cuba había destinado este año 500.000 toneladas de azúcar para el consumo interno y planeaba vender a China 400.000 toneladas como parte de un acuerdo permanente con el país asiático. Y el presidente de la Duma Estatal rusa ha visitado esta semana Cuba y Washington resalta que Moscú se ha acercado últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos del hemisferio. Luis Guardia informa.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente. Y la cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices, según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, varios países latinoamericanos expresan sus posiciones frente a la invasión rusa a Ucrania. Desde Radio Martín, nuestro colega José Luis Ramos tiene las declaraciones de varios de ellos.
Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia,
dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, calificando la invasión rusa no solo como un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integridad de su territorio, desconociendo tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea Nacional de la ONU emitidas en 2014 en defensa de la integridad del país europeo.
Colombia también, en todos los foros multilaterales que corresponda, acompañará todas las sanciones que amerita esta situación que busca alterar la paz mundial, la paz de Europa y su estabilidad, y por supuesto vulnerar la soberanía y la integralidad del territorio de Ucrania.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que su país siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los propios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, calificó de grave y preocupante que Moscú haya reconocido la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, al tiempo que consideró que Rusia debe respetar los principios del derecho internacional.
En términos de política exterior,
Andrés Manuel López Obrador, de México, reiteró su llamado al diálogo, confió en que pronto haya una solución diplomática sobre el conflicto con el objetivo de que no escale la crisis.
Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también instó a que prime el diálogo y acotó que en este caso en particular seguiremos la línea que siga la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y llamó a Moscú a cesar de inmediato lo que describió como las hostilidades que inició irresponsablemente. Y surgen reacciones también acerca de la tensión por la crisis entre Ucrania y Rusia, mientras crece la preocupación por las repercusiones económicas que puedan generarse en la región. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia y reiteró su respaldo a los ucranianos a través del canciller Mario Búcaro, quien aseguró que mantienen comunicación constante con la embajada de Guatemala en Moscú.
Condenamos enérgicamente cualquier escalada bélica que atente contra el territorio de un país amigo y aliado como lo es Ucrania. Nuestra embajada está en permanente comunicación también con toda la comunidad allá en Rusia, evaluando la situación, y la visita ahora de nuestro embajador en el llamado a consultas, que es una acción diplomática que muestra nuestra posición, permitirá evaluar cuáles serán los escenarios debido al avance de la escalada bélica que se está viendo.
La preocupación se enfoca también en las repercusiones económicas que pueda tener una escalada mayor, ya que Guatemala mantiene un importante nivel de exportaciones hacia Ucrania de productos tradicionales como frutas, tabaco y café, y hacia Rusia exporta tabaco, café, azúcar, frutas y bebidas alcohólicas. Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, consideran que el precio del petróleo puede rondar entre los 100 y 140 dólares por barril, lo que provocaría un fuerte golpe para el bolsillo de los guatemaltecos por el incremento en el precio de los combustibles.
Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales el galón. Para el caso del diésel, podríamos tener un precio entre los 35 y los 40 quetzales.
El canciller Mario Búcaro confirmó que en una reunión de gabinete se evaluarán los posibles escenarios para estar preparados y reiteró que Guatemala aboga para que se preserve la paz y los canales de diálogo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y especialistas sostienen que el bolívar, la moneda oficial de Venezuela, continúa perdiendo terreno como medio de pago en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Un estudio que utilizó 354 establecimientos comerciales como muestra y que fue presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas reveló que la mitad de las transacciones que se llevaron a cabo en la capital del país ocurrieron en moneda extranjera, como expuso José Guerra, miembro del observatorio.
No es verdad que el bolívar haya venido ganando terreno como moneda para la transacción. No es verdad, los datos sugieren que el dólar ha venido ganando terreno. De hecho, en estos dos primeros meses ganó 10 puntos porcentuales al pasar del 26,6 a 37,3 y el bolívar, para marcaje de precio, pasó de 73,4 a 62,7. Entonces, el comerciante piensa en dólares, aunque pueda cobrar en bolívares. ¿Y por qué cobran bolívares? Bueno, porque la dolarización es incompleta, porque hay multas, hay supervisión, en algunos casos de los entes.
El economista apuntó que en Venezuela la dolarización se ha instalado de forma caótica y reiteró que el fenómeno ocurre cuando se pierde la confianza en la moneda.
Es decir, la hiperinflación tiene un efecto y es que destruye la moneda y destruye la confianza en la moneda. Las monedas modernas son confianza, fundamentalmente. Y esa confianza en Venezuela está destruida por la hiperinflación. No por casualidad, ha habido tres reconversiones monetarias que le han quitado 14 ceros a la unidad monetaria.
Recientemente, el Ministerio del Comercio Nacional y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario anunciaron que se encuentran desarrollando estrategias para fortalecer el bolívar como moneda nacional y garantizar que no existan condicionamientos en las transacciones comerciales cotidianas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque en una reunión informativa con líderes judíos y estadounidenses en Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, mostró fotografía de lo que describió como un vehículo aéreo no tripulado iraní en Venezuela. Alejandro Marcano nos explica.
Esta imagen vale mil palabras, afirmó el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, en una alocución pronunciada ante la conferencia de líderes judíos de Estados Unidos de visita en el país. Y sobre la pantalla a su lado fue proyectada una foto en la que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, presenta un dispositivo aéreo no piloteado desarrollado por Irán, que lleva el nombre de Mohajer.
This image shows a model of advanced Iranian Mohajer UAV.
Esta imagen muestra un modelo del avanzado vehículo aéreo no tripulado, UAV por sus siglas en inglés, o llamado Mohajer iraní, presentado por el presidente de Venezuela. Además de desarrollar estos vehículos aéreos iraníes en Venezuela, se están entregando municiones guiadas de precisión iraníes para estos vehículos y otros modelos similares. Con esta imagen en mente, puedo decirles que en mis reuniones con socios de todo el mundo, incluidos socios africanos y latinoamericanos, escuché una preocupación extrema sobre el apoyo iraní al terrorismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 6:50 y en el mundo, por supuesto, la noticia tiene que ver con Ucrania. La policía rusa ha detenido hoy en varias ciudades a cerca de 1.400 personas por participar en manifestaciones en contra de la guerra en Ucrania, según la ONG de Derechos Humanos OVD Info.
Cerca de 1.400 personas detenidas en Rusia fueron arrestadas el jueves por la policía rusa en varias ciudades por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania. La ONG de Derechos Humanos, OVD Info, afirma que fueron arrestadas en 51 ciudades, 719 personas en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones. Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones, que suelen terminar con masivas detenciones. Las autoridades rusas amenazaron el mismo jueves con reprimir cualquier manifestación no autorizada relacionada con la tensa situación en materia de política extranjera. Numerosos activistas pidieron a la población en las redes sociales que desafiaran esa orden y tomaran las calles después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania en las primeras horas del jueves. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la céntrica Plaza Pushkin de Moscú y unas 1.000 en la antigua capital imperial de San Petersburgo. Los manifestantes en la Plaza Pushkin gritaban «No a la guerra». La invasión rusa de Ucrania tiene lugar al mismo tiempo que una represión sin precedentes de la oposición en el país, con muchos de sus líderes asesinados, detenidos o forzados al exilio.
Y el opositor ruso encarcelado Alexei Navalny condenó el ataque de Rusia a Ucrania en una declaración que hizo en su juicio en curso en una... Esta guerra entre Rusia y Ucrania se desató para encubrir el robo a los ciudadanos rusos y desviar su atención de los problemas que existen dentro del país, dijo Navalny. Navalny, vestido con un uniforme de prisión, dijo que la guerra llevaría a un gran número de víctimas, futuros destruidos y la continuación de esta línea de empobrecimiento de los ciudadanos de Rusia. También en el Vaticano, el Papa estimó que aún hay mucho espacio y se puede encontrar una solución pacífica en el conflicto. El lenguaje de la paz pocas horas después de que Moscú lanzara una invasión. Así fue el mensaje leído desde el Vaticano.
Muy credente.
El Vaticano estimó el jueves que todavía hay espacio para encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad. Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay lugar para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que puede impedir el predominio de los intereses partidistas. Salvaguardar las legítimas aspiraciones de todos y salvar al mundo de la insensatez y horrores de la guerra. En un comunicado, el Vaticano hizo énfasis en las palabras de la víspera del Papa Francisco, en las que recuerda que lo que se está poniendo en riesgo es la paz de todo.
Y a las 6:53, quieto. En primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista, sí señor.
Muchas gracias, Richard. Bueno, muy frustrados, día número 86 de la cierre patronal, así es. Paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas. No tengo noticias todavía para ustedes. El béisbol de las Grandes Ligas sigue manteniendo que si esto se prolonga después del 28 de febrero, se van a cancelar partidos en el béisbol de las mayores. Bueno, todos en este momento estamos pensando en cosas, además del béisbol, más importantes. Por ejemplo, la Liga Ucraniana de Fútbol se ha suspendido de inmediato y todos los jugadores extranjeros buscan desesperadamente salir del país, mientras que la UEFA, Unión Europea de Fútbol, ha anunciado una reunión para mañana en la que se estudiará el probable cambio de la sede de la final de la Champions League, que se iba a celebrar, o por lo menos todavía hoy, se va a celebrar en San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo. Así que se están en este momento reuniendo, o se van a comenzar a reunir pronto, los directivos de la UEFA para ver si pueden celebrar la final de la Champions en otro lugar. Y también Gazprom, que es justamente el gas natural, la compañía gas natural del Estado ruso, patrocina varios eventos por todo el viejo continente, inclusive varios equipos. Y por supuesto, todos ellos van a quitar el escudo de Gazprom de las camisetas poco a poco. Recuerden que arranca hoy la segunda mitad del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a hablar de eso en Al Duro y Sin Guantes. Y la Liga Española de Fútbol dio a conocer que el clásico Real Madrid-Barcelona se va a efectuar el 20 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, en la 29ª jornada. Así que a partir de las 3 p.m. hora de Cuba, estén al tanto, el clásico Real Madrid-Barcelona. Vale la pena recalcar que ya en lo que va esta temporada, ya el Real Madrid le ha ganado dos veces al Barcelona, 2-1 en la Liga en octubre y luego en enero en la Supercopa Española. Así que van por el triplete el 20 de marzo en el partido de vuelta. Y también recuerden, damas y caballeros, que el púgil cubano Robeysi Ramírez tendrá un difícil combate este fin de semana en Escocia contra el chico irlandés Eric Donovan. Por supuesto que si el cubano logra ganar este combate, se pondría entre los mejores 15 y se ve encaminado a un combate a nivel de campeonato mundial. Así que por lo menos Robeysi Ramírez está preparándose para el combate más difícil a nivel de su carrera profesional. Y recuerden que también mañana reanudan todas las ligas más importantes del viejo continente, comenzando con la Liga Española. Vamos a tener varios partidos este fin de semana. Vamos a hablar de ellos en Al Duro y Sin Guantes. También la Bundesliga, la Liga Inglesa, todos ellos. Durante el fin de semana en España, el Atlético de Madrid estará en casa contra el Celta de Vigo. El Sevilla contra el Real Betis, choque sevillano muy interesante. El Barcelona en casa contra el Club Vasco Athletic Bilbao. Y el Valencia contra el Mallorca. El Real Madrid de visita contra el Rayo Vallecano. Hoy por hoy, el Real Madrid se mantiene de primero en España con 57 puntos, el Sevilla 51, el Betis 46 y el Barcelona 42. El Atlético de Madrid está en el quinto lugar hoy por hoy, fuera de la Champions League del próximo año, así que va a tener que ponerse las pilas. Mientras que en Inglaterra, el Manchester City está de primero, pero el Liverpool a solo 3 puntos detrás de ellos. Luego está el Chelsea y el Manchester United. Mientras tanto, en la Bundesliga, que también va a tener acción este fin de semana, el Bayern de Múnich con una ventaja de 6 puntos sobre el Borussia Dortmund. Este ha sido el problema que ha tenido la Bundesliga en los últimos 13 años. Básicamente dos equipos dominando, 1-2, 2-1, especialmente el Bayern de Múnich, que se postula una vez más como el favorito para ganar la liga. Y en la Europa League esta tarde, el Barcelona aplastó 4-2 al Napoli, el Borussia Dortmund empató contra el Rangers de Escocia, el Real Betis empató contra el Zenit de San Petersburgo, que tiene el escudo de Gazprom en la camiseta, el Lazio empató contra el Porto 2-2, el Atalanta aplastó al Olympiacos 3-0. Más deportes dentro de exactamente 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita. Para nuestra próxima emisión será a las 10 de la noche. Si son tan amables, nos acompañan. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.